Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy martes 30 de septiembre del 2014. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Te golpeé el oído.
Sí, me golpeaste el tímpano.
El tímpano, comenzando, sí, como tú bien dices, nuestra segunda hora de transmisión. Es una buena noticia, porque eso significa que todavía tenemos buen rato para compartir, así que les invitamos a continuar en sintonía.
Sí, pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Muchos cubanos expresan pesimismo en el futuro. Presidenta del Brasil se perfila como favorita en una posible segunda vuelta electoral. La ONU calcula que 300.000 personas han quedado desplazadas en Ucrania. Y el Tribunal Constitucional de España suspende un referendo independentista en Cataluña.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El pesimismo y la falta de confianza en el futuro invaden a los cubanos. Así se mostraron varios residentes de la ciudad de Bayamo, a los que se les preguntó sobre sus aspiraciones. Amado Gil tiene las opiniones recogidas por periodistas independientes en esta ciudad del oriente del país.
Esta es la Cuba que el gobierno cubano quiere mostrar.
Los CDR, Fuerza Defensora de la Obra Revolucionaria, han sido, son y serán símbolo de unidad de un pueblo decidido a mantener su identidad como nación.
Sin embargo, muchos cubanos muestran una realidad opuesta a la imagen que dio el gobierno hace solo horas en el acto central por los Comités de Defensa de la Revolución. Así se expresaron algunos residentes de la histórica ciudad de Bayamo.
El futuro lo veo bastante lejos. Para mí, futuro aquí, o sea, la palabra futuro para mí no existe en eso. El futuro lo veo lejos. No, yo no veo futuro en este país.
Un futuro que tampoco ven los más jóvenes.
Esto es un castigo. Y ese es un castigo. Pasar trabajo, seguir pasando trabajo. Yo, mis hijos y mis nietos, ¿cierto? Sigue así. A pasar trabajo. El abuelo, mi abuelo se murió, se va a morir mi papá. Y si sigue así, vamos a morir igual. Sin nada.
Entre las opiniones sobre el futuro que esperan los cubanos, recogidas por la agencia de prensa independiente Palenque Visión en Bayamo, están los que dijeron saber por qué los invade el pesimismo.
El destino de los cubanos, veo que para mí va a ser, es un destino que no tiene final. Va a ser un destino negro, destino sin felicidad, sin futuro, donde poco a poco nos vamos a ir acabando uno a los otros. Porque aquí, en este país donde impera el comunismo, el cubano no tiene derecho a vida.
Incluso los hay muy pesimistas.
Diga así. No, 3 años más no duramos.
Y también los que no saben responder.
Bueno, está un poquito enredada la preguntica. A ver, mira.
No sé cómo.
Tampoco enredada.
Amado Gil, Martí Noticias.
Cuba y Venezuela se ausentaron del debate sobre orientación sexual e identidad de género celebrado en Naciones Unidas para no confrontar a los países árabes y africanos. Denunció este lunes la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero.
Preocupa que en esa instancia tan importante Venezuela y Cuba hayan optado por ausentarse y no confrontar las propuestas claramente contrarias a los derechos humanos del colectivo de LGBTI de varios países árabes y africanos, indicó la organización en un comunicado.
Finalmente, los regímenes de La Habana y Caracas se plegaron al resto de la región y votaron favorablemente junto a Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la resolución sobre discriminación y violencia basados en la orientación sexual y la identidad de género por 25 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones.
En Venezuela, la rapidez con la que aumentan los precios que prácticamente todos los productos y servicios sigue generando inquietud en los ciudadanos. Carolina Alcalde nos informa.
Largas colas para comprar alimentos básicos, medicinas y hasta baterías para vehículos forman parte del panorama económico que atraviesa el país y que continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos que integran los distintos estratos sociales. Incluso productos de belleza como maquillaje han dejado de verse en los mostradores. El control que ejerce el gobierno sobre la compra-venta de divisas en un país en donde prácticamente todos los productos o la materia prima para elaborarlos son importados ha dificultado la situación para las empresas que operan en territorio venezolano. El diputado de oposición Julio Borges asegura que las autoridades intentan ocultar la realidad evitando revelar los índices de escasez e inflación. Sostiene que el salario mínimo no es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria.
La inflación de los alimentos es de 188%. Las cosas están costando 2 y 3 veces más en apenas 2 años desde que Maduro se inició en el poder. Desde que comenzó el gobierno hace 15 años, los precios se han multiplicado por 72 veces. Lo que costaba kilo harina pan hace 15 años, ahorita usted lo multiplica por 72 y es el precio actual.
Por su parte, según palabras del ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, en el país se escasea todo menos las mentiras del gobierno. Desmintió que se haya erradicado la pobreza extrema y el hambre. Entre tanto, a través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente Nicolás Maduro aseguró haber desplegado a todas las instancias de su gobierno para reforzar las acciones para hacer frente al virus del dengue y el chikungunya que actualmente aquejan a miles de ciudadanos. Un nuevo motivo de preocupación en la nación. Carolina Alcalde, Caracas.
Y el jefe del equipo de gobierno de Colombia que negocia la paz con la guerrilla de la FARC en La Habana denunció que al menos en 17 ocasiones intentaron piratear su computadora y sus correos personales.
Se trata de un intento de sabotaje al proceso de paz y siguen apareciendo cuentas y perfiles falsos de redes sociales que jamás se ha abierto, afirmó el negociador Humberto de la Calle, citado por el portal web del semanario bogotano Semana.
Agregó que su celular también fue infiltrado, al igual que los otros miembros del gobierno, en la mesa de negociación en la capital cubana.
La denuncia llega en momentos en que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC debaten el tema de las víctimas del conflicto que ha dejado 200.000 muertos y millones de desplazados en Colombia.
Exactamente son las 6:07 de la mañana. Una nueva encuesta sugiere que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ganaría la reelección en los comicios del próximo 5 de octubre.
El sondeo del Instituto Datafolha sobre intención de voto indica que Rousseff derrotaría a la candidata del Partido Verde, Marina Silva, si ambas se enfrentan en una segunda vuelta electoral. El 47% de los entrevistados dijo que apoyaría a Rousseff y el 43% votaría por Silva.
La encuestadora consultó entre el 25 y el 26 de septiembre a 11.474 personas. El margen de error del sondeo es de 2 puntos porcentuales.
Los jueces estadounidenses de inmigración no son ajenos al drama humano que se vive hoy en día en sus cortes. Cuando niños y niñas centroamericanos escuchan asustados sus palabras, declaró el juez federal Robert Weiser.
Lo que es especialmente conmovedor es la edad de estos niños. Muchos son muy jóvenes y eso rompe el corazón, declaró Weiser el lunes ante el Consejo Municipal neoyorquino.
El magistrado dijo que entrar en el proceso judicial migratorio estadounidense puede ser algo muy intimidante y que para reducir la ansiedad en los menores, los jueces se quitan las togas y hablan con ellos de forma informal.
Weiser habló así durante una audiencia convocada por las autoridades municipales para evaluar qué se puede hacer para ayudar a miles de niños centroamericanos que han cruzado ilegalmente sin sus padres la frontera con Estados Unidos en los últimos 12 meses. Y Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes en esta mañana de martes, con muchísimo placer, claro. Lucy García y Moisés López, Teodos Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora, de aquí a las 6:30, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de la lotería de la Florida en los sorteos de ayer, y un poco claro de la buena música de Johnny Mathis, que está hoy de cumpleaños. Mantenga la sintonía. Gracias.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la huevo y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula hablaremos sobre la boda del actor estadounidense George Clooney y sus invitados. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pasamos al pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a las costas de Jacksonville se extiende un frente estacionario sobre el nordeste del Golfo de México. Este frente se moverá ligeramente hacia la bahía de Tampa y debe provocar un aumento de la actividad de nublados y lluvias en los próximos días sobre las regiones central y sur de la Florida, mientras Cuba sigue bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Con 5 pies y 6 pulgadas en el Media Guide oficial, José Altuve es el pelotero de menos estatura física en las grandes ligas ahora mismo. Pero en la caja de bateo, este año el venezolano fue grande. El domingo, el segunda base de los Astros selló con broche de oro su campaña histórica al amarrar el título de bateo de la Liga Americana para convertirse en el primer pelotero de la franquicia en que logra esa dicha hazaña. Además de encabezar la Gran Carpa con un promedio de 341, Altuve terminó en el primer lugar entre Liga Mayorista con 225 hits. Con su batazo número 211 el 16 de septiembre, impuso un récord de la franquicia de hits para una temporada. 4 días después de eso, sonó un imparable 2017 para quebrar la marca de Magloire Ordóñez de indiscutibles de un venezolano en una campaña. Es importante para mí tener esos récords, ya que estoy empezando aquí, manifestó Altuve, de 24 años de edad, y quien hizo su debut de Grandes Ligas en el año 2011. Altuve y su compatriota, el bateador designado de los Tigres de Detroit, Víctor Martínez, disputaron el título de bateo del joven circuito hasta el último día de la temporada. Altuve comenzó la campaña con promedio de 340, una ventaja de 3 puntos sobre Martínez, y prevaleció al irse de 4-2 en la derrota de Houston ante los Mets de Nueva York. Estoy bastante contento con esta competencia tan bonita que tuvimos, dijo Altuve a referirse a Martínez. Siempre hablamos por mensaje de texto, nos deseamos lo mejor y en verdad eres tremenda persona. Altuve no estuvo en la alineación original de los Astros para el último partido de la temporada, una decisión que el equipo había tomado para conservar su promedio, pero al final fue incluido. La última palabra la tuvo Altuve, aseguró el manager interino de Houston, Tom Lawless. El dirigente opinó que haberse quedado en la banca no le hubiera quitado mérito, ya que el intermedista tuvo poco respiro durante la temporada. Traté de darle días libres, pero no los quiso, afirmó Lawless, quien tomó las riendas del club el 1 de septiembre. Entonces jugó en 158 de los 162 partidos, y eso demuestra su gran carácter. Ser campeón de bateo fue una de las tres metas que el coach de bateo de los Astros, John Malí, trazó para Altuve durante los entrenamientos de primavera. El venezolano reconoce que dicho objetivo le pareció algo exagerado en aquel entonces. Nunca había bateado 300 grandes ligas, así que me parecía que no sería fácil. Pero gracias a Dios las cosas salieron bien, dijo Altuve, quien también logró las otras dos metas que le propuso Malí: demostrar más disciplina en la zona de strike y ser convocado al juego de las estrellas. Altuve también encabezó las grandes ligas con 69 partidos con 2 hits o más y 24 juegos con al menos 3 imparables. Terminó en el primer lugar de la Americana con 56 bases robadas. Lawless considera que los logros de Altuve en el año 2014 son una inspiración para los demás jugadores jóvenes del club. Si él lo pudo lograr, yo también. Esa es la mentalidad, dijo Lawless. Altuve atribuye su éxito a un nuevo programa de entrenamiento que realizó en el invierno. Afirma que trabajó más duro que en años anteriores y que tiene previsto retomar el mismo régimen durante esta temporada baja. El oriundo de Maracay dice estar emocionado por su futuro inmediato. Formará parte de un conjunto de estelares de grandes ligas que disputará una serie de exhibición contra una selección de Japón en dicho país en noviembre. Y a largo plazo, ya que califica como brillante el futuro de los Astros. Tras terminar con marca de 51 y 111 en el año 2013, la peor temporada de la historia de la franquicia, Houston tuvo una hoja más respetable de 70 con 92 este año. Dicha mejoría, más el desempeño individual de algunos de sus compañeros, tiene entusiasmado a Altuve. Nos motiva a seguir trabajando fuerte para mantenernos en los playoffs, expresó Altuve. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Una campaña en las redes sociales pide la libertad del preso político cubano Yosvani Melchor Rodríguez. El partido opositor venezolano recoge más de 52.000 firmas para solicitar una constituyente y redactar una nueva Carta Magna. Buscan en México a 58 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero. Y el gobierno de Siria está satisfecho de los ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico lanzados por Estados Unidos y sus aliados árabes.
Exactamente a las 6 y 18 minutos de la mañana pasamos con el segmento de salud Medicina al Día con la doctora Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar. Podemos obviarlo de doctora, pero hoy vamos con unos consejos para tratar las quemaduras por rozaduras. Tú sabes que la piel, sobre todo en los niños, si se raspan en el pavimento, se crea como una especie de quemadura, pero no es por fuego ni agua caliente, es simplemente por rozadura. Es una lesión en la parte externa de la piel, en la dermis, y es clasificada este tipo de quemaduras como el primer grado. Cuando tú te caes, te raspas en el pavimento, y esa lesión que se genera por la fricción de una superficie o un elemento áspero. Las quemaduras por rozaduras son lesiones, las más comunes son las de los niños, en especial cuando son de corta edad. y los síntomas es que sangran, que tiene dolor, se les enrojece pues la piel. Y hay aquí unos consejos muy interesantes de cómo tratar estas quemaduras con rozadura. Dice que es importante colocar la zona donde se tiene la lesión primero bajo el agua fría y limpiar bien la herida para también calmar el dolor. Se debe vendar la herida para evitar cualquier partícula o bacteria que pueda infectarse. En este caso se recomienda pues que se tape. Y hay un remedio casero muy eficaz que es licuar 2 hojas de aloe vera con 6 cucharadas de miel de abejas y se coloca en la zona afectada y cuando se quede seca se debe vendar. También estos son remedios caseros. Hay un cataplasma que se hace de ajo y miel que permite acelerar la cicatrización y evitar infecciones. El ajo también se machaca y se aplica en la herida y se deja 15 minutos, también lo puede sanar. Así que las heridas simples y pequeñas provocadas por el rozamiento tienen que tratarse adecuadamente porque se pueden complicar. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra. La doctora Kathy Jacobs, investigadora de agua de la Universidad de Arizona, expresó que se esperan cambios climáticos más extremos que impactarán el acceso al agua.
Existen muchas ciudades en los países en desarrollo donde el agua está disponible pocas horas al día o varias horas a la semana. En esos casos, el consumo es muy bajo.
Es probable que a medida que los países pobres se desarrollen, aumenten su consumo de agua. En los Estados Unidos, es difícil lograr que la gente disminuya su consumo debido a que el agua no es vista como un lujo.
Esto tiene que ver con la calidad y el estilo de vida. Tenemos una gran riqueza y cantidad de opciones. Muchos lugares del mundo no las tienen.
La conservación del agua es de importancia vital para el mundo. Debemos cambiar nuestra relación con el medio ambiente pensando en las futuras generaciones. No podemos posponerlo más. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:21 de la mañana, por acá estamos, claro, de regreso con Lucy, y claro, en este minuto con una información muy esperada. De San Antonio a Maicí, desde San Luis, Pinar del Río, pasando por Jaruco, allá en Habana, Torrientes, Matanzas, Zulueta, Villa Clara, Guisa y un brinco hasta Holguín, donde Orlando y el familión nos prestan su atención, hasta Peggy y todo, Lucy, ¿viste?
Sí, no sé dónde me dejaste la mañana, las escaleras.
Con la de Jaruco.
Sí.
O sea, que fui de muchacho y en algunas excursiones escolares.
Ah, bueno.
Eso era muy bonito en su época, ¿no?
Yo no la recuerdo.
Ya de eso no queda ni la sombra.
Bueno, nos vamos al Fantasy Five y sí. Los números ganadores fueron el 6, 7, 13, 24 y 27.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 6 es Jicotea, que si te la encuentras no vienes a trabajar. El 7 es Caracol, que si te lo encuentras te lo llevo para tu casa para hacer cositas ahí, que vamos a hablar de eso. El 13 es Pavo Real. Pero de acuerdo con Viñoli es chulo, pero la realidad es que es pavo real. El 24 es Paloma, que salió ayer también, y el 27 avispa, que hacía días que no la veía.
Bueno, pues cuidado con la avispa, sobre todo si te pica una avispa muerta.
Si me pica una avispa muerta.
No, eso es un refrán de una de las películas famosas de Humphrey Bogart. Nunca te ha picado una abeja muerta, pero yo
una abeja
cambié
muerta.
Por una avispa.
Si me cambiaste
el insecto. El Play 4 tenemos en el sorteo. Sorteo de la tarde, que los números ganadores fueron 5575, 5575. Qué número más bonito.
Está bonito eso, ¿eh? Suena bien.
Sí, en la noche 9782, 9782. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 757, 757. Y en la noche, 187, el 187. Antes de las 8:30 estaremos repitiendo los números ganadores.
Seguro que sí.
Y me habías hablado que hoy está de cumpleaños, pues Johnny Mathis.
Ese mismo Johnny Mathis, cantante romántico por excelencia. John
pues sí.
Royce Mathis, mejor conocido como Johnny Mathis, nació en Texas un día como el 30 de septiembre del año 35.
Sí, señor, y es un hombre que ha ganado varios premios Grammy. Y fíjate que... muy curioso, él tuvo que escoger entre su carrera de cantante y su carrera como atleta olímpico.
Así mismo.
Porque es. En el año 56 quedó fuera del equipo olímpico de los Estados Unidos que iban a competir en Melbourne, en Australia,
Sí.
En noviembre de ese año, y tuvo que decidir si ir a los Juegos o ir a la ciudad de Nueva York para hacer sus primeras grabaciones. Uh-huh. Así que parece que era bien aplicado porque le pidió permiso a su padre. Y optó por iniciar una carrera profesional.
Yo creo que hizo bien porque la carrera ha sido magnífica. Un cantante muy popular, artista vendiendo muchísimos álbumes, docenas de discos de oro, de platino, recibiendo el puesto de 73 en la lista de Billboard a la fecha, ¿no? Ha vendido más de 350 millones de discos y álbumes a nivel mundial. De acuerdo con algunas informaciones que nos han llegado por acá.
Pues sí, dice que estuvo entre los que más vendieron hasta los años 60. Así sí. Que es un buen recorrido por el mundo, señor, de la música.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana. En nuestros relojes, momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, todavía con buen rato para compartir. Así que le agradecemos su tiempo y la sintonía.
Bueno, pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Una campaña en las redes sociales pide la libertad del preso político cubano Yosvani Melchor Rodríguez. El partido opositor venezolano recoge más de 52 mil firmas para solicitar una constituyente y redactar una nueva Carta Magna. Buscan en México a 58 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero. Y el gobierno de Siria está satisfecho de los ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico, lanzados por Estados Unidos y sus aliados árabes.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una campaña en las redes sociales pide la libertad del preso político cubano Yosvani Melchor Rodríguez. José Luis Ramos amplía la información.
Un tuit por la libertad de Yosvani Melchor que el Movimiento Cristiano Liberación desarrolla en las redes sociales está recibiendo un masivo respaldo de personas en diversas partes del mundo, informó Carlos Payá, representante en Europa de dicha organización.
Hemos decidido reactivar esta situación desde el Movimiento Cristiano Liberación, desde nuestra cuenta Osvaldo Payá de Twitter, @OsvaldoPayá, porque precisamente estuvimos hablando con Rosa Rodríguez, la madre de Yosvani, nos decía cómo sigue de mal la situación de su hijo, y la respuesta solidaria ha sido muy creciente entre cubanos y americanos, europeos, españoles, es decir, de gente de México, de Chile, de todas partes, y nuestros amigos están difundiendo y se está convirtiendo en un efecto piramidal que va creciendo, y eso es muy positivo.
El mensaje de Twitter está acompañado de una foto de Yosvani. El joven con incapacidad mental fue condenado por el Tribunal de Santiago de Cuba en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado el 30 de noviembre de 2010, bajo un presunto delito de tráfico de personas y condenado a 12 años de privación de libertad. Rosa María Rodríguez, madre de Yosvani, asegura que se trata de una venganza por su amistad con Osvaldo Payá y haberse negado a cooperar con la seguridad del Estado. Tienen a mi hijo en la cárcel, dijo.
Es un silencio total, total, con el caso de mi hijo. Como ellos hacen, burlarse de una madre, engañar a una madre, que lo hubieran metido preso a mí, aunque injustamente también. Todo lo que nosotros hacemos en el Movimiento Cristiano de Liberación es por la Constitución de Cuba.
La Red Cuba-Europa de Organizaciones No Gubernamentales incluyó el caso de Yosvani en su declaración sobre las referencias de violaciones de derechos humanos. Yosvani Melchor está en la prisión Toledo 1 en La Habana. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La policía amenaza a un grupo de activistas opositor de Catalina de Güines en la provincia de Mayabeque. En contacto con Radio Martí, Iris Tamara Pérez Aguilera, quien preside el Movimiento Femenino por los Derechos Humanos, Rosa Parks, dio a conocer esta información.
Estoy denunciando la represión de la que están siendo víctimas las activistas del comando Acela Medero en Catalina de Güines, quienes han sido citadas por la policía política y amenazadas que si aún continúan realizando las protestas en las calles serán llevadas a prisión. Estas valerosas mujeres han sido citadas para este martes para la unidad de la policía de allí de San José de las Lajas.
En otras informaciones, y pasando con América Latina, el partido venezolano Voluntad Popular, liderado por el opositor Pérez Leopoldo López, recogió 52.093 firmas para solicitar una constituyente, redactar una nueva Carta Magna, un 1,8% de las necesarias para activar el mecanismo, informó hoy el dirigente del Voluntad Popular, Freddy Guevara.
La jornada que se inició el sábado y que continuará mañana en varias ciudades del país fue calificada por Guevara como exitosa, estimándose que en un periodo de 2 meses podrían alcanzar el número de firmas necesarias para solicitar que el proceso electoral se active.
Para que el poder electoral acepte instalar una constituyente, se requiere de la firma de al menos un 15% del padrón electoral venezolano, unos 2,9 millones de personas sobre los poco más de 19 millones de votantes del país.
La Asamblea Constituyente es una instancia contemplada en la Constitución venezolana que permite transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Carta Magna.
Exactamente a las 6:34, el ministro del Interior en Colombia denunció la existencia de grupos interesados en sabotear el proceso de diálogo que se celebra desde hace 2 años el gobierno nacional con la FARC. Federico Fulleda con los detalles.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, denunció la supuesta existencia de grupos, que no supo identificar, que estarían interesados en sabotear el proceso de diálogo de paz que realiza el gobierno nacional con los guerrilleros de la FARC en Cuba. Cristo, al denunciar la existencia de esos supuestos grupos, precisó:
en la medida en que el equipo negociador en La Habana y el proceso de paz avanzan, hay cada vez más enemigos del proceso, saboteadores del proceso, que quieren frustrar las posibilidades de paz de los colombianos y el anhelo de paz que tienen después de 5 décadas del conflicto. Al gobierno le está preocupando enormemente que están proliferando nuevamente amenazas a defensores de derechos humanos, a periodistas, a dirigentes políticos. Me parece que hay sectores que están interesados en generar un clima de incertidumbre, un clima de tensión.
Organizaciones armadas de izquierda y de derecha han amenazado a dirigentes políticos colombianos, según las diferentes denuncias publicadas en los medios de prensa. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Estado mexicano de Guerrero busca a 58 estudiantes que desaparecieron luego del ataque de la policía y grupos armados a unas protestas el viernes en la ciudad de Iguala, donde murieron 6 personas.
El sábado se inició un operativo de búsqueda por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Estatal, indicó el gobierno de Guerrero en un comunicado.
Un total de 282 policías locales fueron detenidos preventivamente tras los hechos, pero solo 22 fueron arrestados definitivamente como presuntos responsables de los ataques.
Iguala es una ciudad al noreste de Guerrero, uno de los estados más pobres y violentos de México, que sirve de entrada a la llamada subregión de Tierra Caliente, donde los carteles esconden laboratorios de drogas sintéticas y los cultivos de marihuana.
Exactamente, son las 6:38. El gobierno de Siria está satisfecho con la campaña de ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico, encabezado por Estados Unidos, que ha puesto a combatir hombro con hombro a oponentes árabes y occidentales contra el mismo enemigo, dijo el ministro de Asuntos Exteriores del país.
Walid al-Malem dijo en entrevista el lunes con la agencia de prensa estadounidense AP, que Siria fue informada por Estados Unidos que se iniciaría la campaña de ataques aéreos 24 horas antes de que comenzara.
Al-Muayyen habló mientras la coalición encabezada por Estados Unidos atacaba a pueblos del norte y el este de Siria, controlado por el grupo Estado Islámico.
En conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel criticó al presidente de la Autoridad Palestina por no ejercer el control de la Franja de Gaza. Más con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Avigdor Lieberman, canciller de Israel, ofreció una breve rueda de prensa a los medios de comunicación en Naciones Unidas con motivo del discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General. Lieberman habló sobre el presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina, cuyo mandato, según el canciller israelí, carece de legitimidad al no controlar la Franja de Gaza, además de haber pospuesto las elecciones presidenciales y parlamentarias durante 4 años. Sobre las concesiones que Jerusalén ha realizado por la paz, Avigdor Lieberman afirmó: hemos mostrado nuestra intención de lograr la paz. Firmamos acuerdos de paz con Egipto y Jordania. Entregamos territorio 3 veces el tamaño de Israel. Nos retiramos de la Franja de Gaza hasta la última pulgada. Evacuamos 21 florecientes asentamientos y transferimos a 10.000 judíos de Gaza. El resultado, que sufrimos el lanzamiento de más de 18.000 misiles contra Israel desde que nos retiramos de Gaza. Prosiguen los esfuerzos internacionales para lograr la paz en el cercano oriente por medio de la fórmula de 2 estados contiguos que vivan en paz. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Y son las 6:39 y las autoridades de Renania del Norte, Westfalia, en el oeste de Alemania, han abierto investigaciones por presuntos malos tratos a peticionarios de asilo infligidos por guardias de seguridad privados contratados para atender a los recién llegados.
Imágenes tomadas desde un teléfono móvil que muestran a un acogido de un albergue de Burbank sometido a tratos vejatorios fueron el detonante de las pesquisas.
De acuerdo a las informaciones difundidas hoy por la policía local, existen denuncias de malos tratos en albergues de otras localidades.
El Papa Francisco aseguró a los gendarmes vaticanos en relación con una supuesta amenaza yihadista contra el Vaticano que ya hay bombas dentro, en acusión o alusión a lo que calificó de chismes, informó hoy el Observatorio Romano.
Vosotros, los centinelas, vigilad las puertas, las ventanas, para que no entre una bomba, dijo el pontífice en la homilía de una misa celebrada el pasado sábado y cuyo contenido se difundió hoy el diario oficial Vaticano.
Francisco añadió que hay bombas peligrosísimas dentro y agregó que se refería a los chismes, de los que dijo que son cizaña y una bomba que destruye la vida.
No es la primera vez que Francisco se refiere a los rumores o chismes, pues ya en febrero pasado declaró ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro que los chismes se pueden matar porque matan la fama de las personas. Bueno, son las 6:40 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes en la continuación de esa tacita de hoy, martes tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos por acá platicando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con mi
Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Hoy en martinoticias.com.
Ayer CDR fui, hoy sombra de mí no soy. Un reportaje especial sobre la historia y la importancia actual de los comités de defensa de la revolución a 54 años de su creación.
Lo que pasa en Cuba y el mundo. A toda hora en martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a las costas de Jacksonville, se tiene un frente estacionario sobre el nordeste del Golfo de México. Este frente se moverá ligeramente hacia la bahía de Tampa, y esto debe provocar un aumento en la actividad de nublados y lluvias en los próximos días sobre las regiones central y sur de la Florida, mientras Cuba sigue bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico. El pronóstico para Cuba: hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las páginas deportivas a continuación, oigo con García Toledo.
Perder los últimos 17 partidos de la temporada no le costó a Giancarlo Stanton la oportunidad de convertirse en el primer jugador de la historia de los Marlins en ganar un título de jonrones en la Liga Nacional. Los 37 cuadrangulares de Stanton fueron 5 más que Anthony Rizzo de los Cachorros. De no haber recibido un bolazo en la cara el 11 de septiembre, quién sabe cómo hubieran sido los números de Stanton para el final de la temporada. Todos nos decepcionamos cuando terminó su campaña, no solo por el impacto que tenía sobre nuestro line-up, sino también por la clase de año que estaba teniendo. Todos queríamos ver dónde terminaría, pero terminó de la manera que esperábamos. Con 37 bambinazos, Stanton igualó la mayor cantidad de su carrera en una temporada que estableció en el año 2012. El dos veces convocado al Juego de las Estrellas aspiraba a jugar en cada uno de los 162 partidos de Miami este año. De haberlo hecho, pudo haber roto la marca de la franquicia de 42 cuadrangulares puesta en el año 1996 por Gary Sheffield. Stanton, de 24 años, también lleva 154 jonrones de por vida, que lo tiene en un empate con Dan Ola por el récord de todos los tiempos de los Marlins. Además de encabezar la Nacional en bola cerca, Stanton fue líder de la liga en el slugging con 555. Stanton es un jugador bien especial, dijo Redmond. Es gran parte de nuestro equipo. Creo que todos hemos dado cuenta de que tan grande es para nosotros, sobre todo en estos últimos días sin él. Tuvo un tremendo año. Por otra parte, el abridor de los Nacionales, Jordan Zimmermann, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Nacional para el periodo que terminó el 28 de septiembre. Zimmermann tiró el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Nacionales desde que la franquicia se trasladó de Montreal a Washington en el año 2005. Dicho partido fue el domingo contra los Marlins en el National Park. El derecho, 28 años de edad, ponchó a 10 bateadores y dio una sola base por bolas, haciendo un total de 104 picheos, 79 strikes, en ruta a su victoria número 14 de la temporada. Para Zimmerman, es la segunda vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. Y el abridor de los Atléticos, Sonny Gray, y su compañero de equipo, John Redick, fueron nombrados cojugadores de la semana en la Liga Americana para el periodo que terminó el 28 de septiembre. La semana pasada, Gray tuvo marca de 1-1 con efectividad de 0.56 en 2 salidas, incluyendo 1 blanqueada. El derecho ponchó a 17 bateadores en 16 innings. Para Gray es la primera vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. Por su parte, Redick encabezó la Grandes Ligas con promedio de 480. Además, conectó 2 dobles, 1 triple y 1 jonrón, además de empujar 7 carreras y anotar 4. Para Redick es la segunda vez en su carrera que es nombrado jugador de la semana. Y hasta aquí lo deporte.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Buscan en México a 58 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero. Una campaña en las redes sociales pide la libertad del preso político cubano Yoshuani Melchor Rodríguez. El gobierno de Siria está satisfecho de los ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico lanzados por Estados Unidos y sus aliados árabes. Y el partido opositor venezolano recoge más de 52 mil firmas para solicitar una constituyente redactar una nueva Carta Magna.
Bien, son las 6:48 de la mañana. Y por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Tú sabes que cuando surgen las guerras y todas esas cosas, pues en los bombardeos, en esta destrucción, pues se pierden en realidad pues lugares históricos, antigüedades. Habíamos comentado que la Virgen en la iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza allá en Jaén se había perdido durante la Guerra Civil. Pero eso no es lo mismo a una catástrofe que se produce durante una guerra, a que las mismas personas que están haciendo la guerra pues empiecen a destruir cosas históricas. ¿Te acuerdas cuando en Egipto, fue en el Cairo, cuando surgió la crisis, como entraron en los museos y empezaron a destruir pues cosas que datan de milenios?
Sí, recuerdo eso.
Y lamentablemente es algo que después no se puede recuperar. Pues ahora el grupo del Estado Islámico está destruyendo lugares históricos en Irak. Está vendiendo antigüedades para financiarse. Eso fue lo que confirman los expertos y los diplomáticos. Y bueno, la UNESCO está muy preocupada sobre el patrimonio iraquí, que también está en peligro. Instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a adoptar una resolución, pero contra eso no creo que puedan hacer nada. Y sobre todo con el tráfico del comercio de objetos culturales iraquíes. Dice que los Estados miembros a los principales museos del mundo y al mercado del arte pues están pidiendo extremar, ¿no?, la vigilancia respecto a esos objetos que podrían proceder del actual saqueo. Se está haciendo un actual saqueo en lo que es el patrimonio iraquí.
Imagínate.
Dice que hay mafias internacionales que se ocupan de ver qué es lo que puede venderse.
El patrimonio que data de siglos.
Efectivamente. Y bueno, el grupo de Estado Islámico, que considera las estatuas pues idolatría, está también dinamitando numerosas iglesias, otros monumentos sagrados para los cristianos, para los judíos o hasta para los musulmanes. Y eso es realmente preocupante. En muchos lugares, por ejemplo, la tumba del profeta Jonás y de numerosas estatuas en Mosul se dinamitaron en muchísimos palacios asirios. Y dice que las obras se cortan y se venden, y esas piezas son inestimables. Algunas tienen hasta 2000 años.
Claro.
Y es lamentable.
Sí.
Eso es lo que está sucediendo actualmente. O sea, no es por un bombardeo. Ellos la están destruyendo.
Dilapidando.
Y están destruyendo historia.
Claro,
¿no?
Historia.
Eso es realmente lamentable. Yo recuerdo cuando hubo la crisis en Egipto, las imágenes que se veían a través de la televisión, como entraban a destruir pues antigüedades y momias y objetos valiosos que habían pues allá en el Cairo, hasta que hubo un pequeño control y se pudo salvar. Pero las primeras que destruyeron, pues ya, perdido, pues totalmente. Y hablando de obras de arte, también allá en Manila, las autoridades de Filipinas se disponían, en el día de hoy, ya debe haber acontecido porque tenemos diferencia de hora, en el día de hoy querían decomisar, iban a decomisar cuadros de Picasso, de Gauguin, de Miguel Ángel y de otros maestros que están en poder de Imelda Marcos tras obtener una orden del tribunal contra la ex primera dama. Sí. Así que los policías y los abogados van a registrar las viviendas y las oficinas de la viuda de Ferdinando Marcos luego de que un tribunal dijo que estas obras de arte había que dárselas al gobierno y quiere obtener las riquezas que presuntamente fueron mal habidas por este gobierno, y dice que las pinturas serán recuperadas a partir de hoy. Dice que no hay estimado del valor actual de estas obras de arte, entre las cuales está La Mujer Acostada de Pablo Picasso, La Madonna con el Niño de Miguel Ángel, hay una Naturaleza Muerta de Paul Gauguin, el pintor francés. Hay otras obras maestras como el retrato de un retrato que hizo Francisco de Goya de la Marquesa de Santa Cruz. Hay grandes cuadros, hay uno de Buffet, hay uno de Miró y hay unos cuadros de la serie de Camille Pizarro. Así que esta señora Imelda Marcos ya tiene 85 años, ¿te acuerdas? Sí, la señora que tenía que era 4.000 pares de zapatos.
Ha dado bastante trabajo Imelda Marcos en su historia, en su andar.
Pues así es.
En su andar, definitivamente.
Y fue una sagaz coleccionista de obras de arte.
Sí, de zapatos también, como tú señalaste.
Y de zapatos. ¿No? Sí. Dice que va a ser una apelación al fallo de la corte.
Sí. Así que hacer con los zapatos, que haga un yard sale, como se hace por acá.
No, los zapatos yo creo que ya no existen. Porque ya,
me imagino que ya no existe ya.
Ya esos zapatos, claro, cuando entraron a la casa de Imelda, pues se llevaron los 3.000 y pico, casi 4.000 pares de zapatos.
Eso es increíble, sí, claro.
Pero están los abogados tratando de parar esta confiscación que supuestamente empieza hoy. Y la Corte de Filipinas falló a favor del gobierno sobre un decomiso en el año 2003. Que había 658 millones en depósitos de bancos suizos. Eso es aparte de las obras de arte.
Eso es otra cosa.
Así que vamos a ver qué sucede.